Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para llegar a la última sección del programa, esta entrevista relacionada con la cultura que llevamos a cabo todos los viernes por la noche. Entrevista que ustedes saben que tiene un lugar muy especial en mi corazón, no porque no me gusten las secciones de cultura con que acabamos el resto de los días de la semana. Lo mismo si es la psicología, que la literatura, que la vida sana, que la economía, son secciones absolutamente excelentes. Pero ya saben que los viernes, en vez de ser una sección fija con un colaborador fijo, lo que tenemos son invitados, y esos invitados son siempre excepcionales. En algunas ocasiones esa excepcionalidad la conocen en todo el planeta, en otras ocasiones está más limitada a ámbitos nacionales o ámbitos locales, pero siempre es gente excepcional. Ustedes saben, seguramente la mayoría, que estamos en un año donde hay distintas repúblicas de Hispanoamérica que están celebrando su independencia de España, y por cierto, es un año donde también nos encontramos con el centenario de la conquista de México por Hernán Cortés. Se les podría recomendar a ustedes multitud de libros que yo llevo leyendo desde que era niño. Recuerdo haber leído con 8 o 9 años el famoso libro de Laszlo Passut, del dios de la lluvia llora sobre México, que en fin, tenía mucho de leyenda dorada, pero era una novela muy bonita. Podría recomendarles, por supuesto, La historia de la conquista de México, de William Prescott, o me podría detener en algunas de las biografías de Hernán Cortés, como la de Christian de Vergé, como la de Salvador de Madariaga, como la de Juan Miralles, o incluso decirles, miren, no pierdan ustedes el tiempo con autores recientes y vayan ustedes a las cartas de relación de Hernán Cortés, a la historia general de las Indias de López de Gómara, a la conquista de Nueva España que en su día realizó Bernal Díaz del Castillo, en fin, tantas fuentes extraordinarias de esa conquista de México. Pero si tuviera que elegir un libro a día de hoy, si alguien me dijera, bueno, me quiero enterar de quién fue Hernán Cortés, me quiero enterar de quién fue Hernán Cortés, además, fuera de una leyenda negra y también de una leyenda dorada, quiero un juicio documentado, sólido, bueno, entonces yo les tendría que dar el título de un libro de Hernán Cortés, cuyo autor, Esteban Mira Caballos, se encuentra esta noche con nosotros. Esteban Miracaballos, que tengo que decirles que yo descubrí casi por casualidad leyendo su Hernán Cortés y que luego me ha ido llevando por la historia de Indias desde hace más de un año en libros que para mí son de lectura absolutamente obligatoria para cualquiera que quiera asomarse a esa historia de las Indias y que además quiera hacerlo a distancia de la leyenda negra y de la leyenda dorada y caminando por el contrario sobre el suelo sólido y documentado de la investigación histórica. Don Esteban, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, don César, un placer estar contigo y con tus oyentes.
Vamos a ver, primera cuestión que yo tengo que hacer, esta es una pregunta iniciática a la que someto a todos los invitados. Cuando en un momento determinado don Esteban Mira decide que se va a dedicar a la historia, ¿había precedentes familiares en este terreno o fue el primero de la familia que se lanzó a la piscina?
Bueno, yo fui el primero en mi familia en dedicarme a la historia, pero es una vocación muy precoz, ¿no? Porque yo, soy natural de Carmona y, bueno, nací rodeado de piedras y desde muy pequeño me pregunté a qué se debían todas esas piedras, esas iglesias, esos retablos. Y encima, yo era hijo de una familia de agricultores y en mi casa había una enciclopedia, que la teníamos todos manoseada, y un pequeño cómic de la Biblioteca Maravillas del Frente de Juventudes que ya me enganchó. Todavía lo tengo por aquí, prácticamente deshojado y eso fue lo que me enganchó a mí. Por eso al final yo siempre digo que todos los libros tienen una utilidad, aunque fuera para despertar ese interés por Hernán Cortés ya con 8 o 9 años, que después catalicé cuando me hice licenciado en Historia de América y doctor en Historia de América y especialista en el estudio de los conquistadores.
¿Y cuando en un momento determinado Esteban Mira decide, bueno, lo mío es la historia, es lo que me apasiona, es aquello a lo que me voy a dedicar, no hubo nadie en casa que dijera, Esteban, hijo, ¿por qué no intentas trabajar en un banco, en una caja de ahorros, en algo serio que no te cree tantos quebraderos de cabeza y que te puedas ganar la vida?
Bueno, pues en este caso tuve suerte, ¿no? Y en mi casa, eso, éramos familia de agricultores, teníamos una explotación agraria que seguimos teniendo todavía. Y bueno, mi padre y mi madre no me pusieron ninguna pega en ese sentido, nos dieron libertad, éramos 5 hermanos y cada uno hizo pues lo que le pareció oportuno y de hecho ninguno de los 5 nos dedicamos al campo, unos hicieron derecho, otros hicieron ingenierías y yo hice historia y todos tenemos nuestro trabajo y compaginamos el trabajo con la explotación agraria familiar que la seguimos llevando.
Hay una cuestión que antes de entrar en la figura de Hernán Cortés yo tengo que ventilar con usted. ¿Por qué la historia de América? ¿Por qué la historia de Indias? ¿Por qué no otra rama de ese árbol frondosísimo que es la historia?
Bueno, yo empecé haciendo en Sevilla, es raro el historiador que no empieza haciendo historia de hermandades. Yo empecé haciendo historia local de Carmona, historia de hermandades, hice incluso libros, algún libro de historia del arte, pero después, una vez estando en la carrera, sí que me enganché con la historia de América porque, bueno, ya tenía el antecedente de ese interés mío por Hernán Cortés, por el héroe Hernán Cortés, que después descubrí exactamente que no era, bueno, pues exactamente un héroe, sino un guerrero de aquel tiempo. Y bueno, y también en Sevilla teníamos un privilegio, que es el Archivo General de Indias con 45.000 legajos de todo lo relativo a la conquista y colonización de América. Por tanto, no era difícil, estando en Sevilla, pues engancharse con esa especialidad de la historia de América.
Empieza su libro de Hernán Cortés, que yo tengo en la mano, que si usted lo viera en estos momentos vería que lo tengo subrayado, acotado, con notas al margen, sobado con esquinas de las páginas dobladas, porque es un libro que leí con auténtico placer, hará cosa de un año aproximadamente, y que luego he vuelto al libro, pero una y otra vez. Me parece un libro auténticamente excelente. Ahí empieza usted el libro hablando de cómo ha habido representaciones interesadas de Cortés, es decir, cómo ha habido una época en que Cortés lo que tenía era una leyenda rosa, era un héroe, eso a veces estaba muy entrelazado con cuestiones de tipo político y, por supuesto, junto con ese héroe y esa leyenda rosa o rosada, pues también ha habido una visión de Cortés como una especie de gran criminal y una leyenda negra al respecto. ¿Dónde está realmente Cortés? ¿Fue el héroe, el villano asesino o en realidad ni una cosa ni la otra, sino algo entre medias?
Bueno, ese es el gran objetivo de mi última biografía sobre Hernán Cortés, que acaba de ver la luz ahora en México y estoy en plena promoción en México. Mi idea es que Hernán Cortés hace tiempo que salió del terreno de la historia y ha estado en el terreno de la leyenda, tanto negrolegendaria como rosa legendaria. Y mi gran objetivo era devolver a Hernán Cortés al terreno de la historia de donde nunca debió haber salido, ¿no? Y realmente basta con traer a Cortés de vuelta a la historia, porque la historia se mueve siempre en tonos intermedios, ¿no? Y simplemente, bueno, pues no era un héroe elegido por la Providencia. Yo tuve algún profesor, incluso en la Universidad de Sevilla, que seguía defendiendo eso se lo defendían en el siglo XVI. El propio Hernán Cortés lo defendió, lo explicó en sus propias cartas de relación, pero bueno, evidentemente ni era un elegido por la Providencia, ni tampoco un genocida, como bueno, muchas personas actualmente sostienen, ¿no? Sino ni más ni menos que un conquistador, un guerrero del siglo XVI en la nueva frontera cristiana que desplazaron allende los mares, ¿no? Y bueno, y en ese contexto hay que verlo. Y no se puede entender la figura de Hernán Cortés como ninguna figura de la historia si la extraemos de su contexto histórico. Yo no quiero justificar a Hernán Cortés, lo quiero explicar. Y para explicarlo y comprender cómo pensaba y por qué actuó como actuó, hay que hacerlo en ese contexto histórico de esos guerreros del siglo XVI.
Permítame que le vaya formulando algunas preguntas que nos permitan, aunque sea con trazo grueso, ir trazando un retrato de Cortés. ¿Cómo fue Cortés como militar? ¿Fue realmente ese militar que se podía comparar con Alejandro, con César, con Aníbal? ¿O en realidad lo que fue es un personaje que dominaba una táctica militar muy superior a la de los aztecas y que consiguió prevalecer por eso?
Bueno, yo lo tengo muy claro y lo digo en mis trabajos sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés no era un militar. Hernán Cortés no tenía formación militar, no tenía experiencia militar previa, a diferencia de algunos de sus hombres de la hueste, que habían luchado en Granada o incluso en Italia con el gran capitán. Pero Hernán Cortés no tenía experiencia. Yo siempre digo que el primer disparo, el primer combate es en Centla, ya estando ya en tierra mesoamericana, ¿no? Por tanto, él no era un militar, conocía los rudimentos básicos de la guerra indiana porque los conocían todos, porque se practicaba esa guerra indiana desde tiempos de Cristóbal Colón, cuando lucha con Behechio y con aquellos caciques de la Española, y que todos saben, lo sabe él, lo sabía Pizarro cuando lucha en tierra firme antes de que Cortés emprenda la conquista de la Confederación Mexica, que es la captura del líder, el efecto sorpresa y el uso de la caballería. Estaba decrépita en Europa, pero que vivió una nueva edad dorada en el continente americano. Eso lo sabía Hernán Cortés. Y él huelga decir que el más mediocre de los estrategas españoles era mucho más brillante que el más audaz de los estrategas indígenas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la audacia que Hernán Cortés tenía, el conocimiento de su rudimento, le bastó para conseguir llevarse el gato al agua y destruir todo un estado, todo un imperio, como era la Confederación Mexica.
De hecho, Hernán Cortés incluso comete algunos errores de peso, como por ejemplo tomar Tenochtitlán al asalto, y parece ser que esto era noticia común entre militares españoles, porque en la campaña de Argel no estaba nadie dispuesto a que Hernán Cortés formara parte de los mandos militares.
Sí, además fue lo que más le dolió, la pérdida de las Esmeraldas, que dicen por ahí algún cronista que fue el que más perdió después de Carlos V, pero sobre todo lo que más le dolió es que no lo admitiesen en el Consejo de Capitanes, porque realmente no lo tenían como un capitán, ¿no? Hernán Cortés era un político, era un diplomático, era un político, y yo siempre digo que si hubiese vivido en el siglo XXI, hubiese sido político o incluso un youtuber, una persona con mucho tirón, que hubiera destacado con total seguridad por ese don de gentes que él tenía. Y su inteligencia y su capacidad diplomática fue lo que hizo que conquistase todo un imperio.
Es efectivamente la capacidad diplomática lo más destacado en Hernán Cortés, o aparte de esa capacidad diplomática, el hecho de que en un momento determinado sabía cuándo regalar y sabía cuándo aplicar medidas durísimas de represión?
Bueno, él conjuga todos los elementos. Él asume ese papel de guerrero. Hay que tener en cuenta que él es conquistador 3 años de su vida. O sea, que sí, el resto de su vida hace otras muchas cosas. Yo siempre digo que si no hubiera encontrado la Confederación Mexica, hubiera pasado a la historia por otras muchas cosas, ¿no? Pero él conjuga todos los elementos, él siempre suma. Es una característica propia prácticamente de todos los guerreros, ¿no? La conquista de la península ibérica por los árabes y los bereberes, pues prácticamente se hace sin guerra mediante pacto, ¿no? O sea, que es una característica propia de todos los guerreros, pero que él usa con gran audacia. El Hernán Cortés siempre suma y se entera que Villafaña quiere hacer una rebelión y matarlo, y hay 100 españoles detrás, pero él los perdona, se olvida de los 100 y simplemente ejecuta a Villafaña. Viene Pánfilo de Narváez, derrota a Pánfilo de Narváez, devuelve al capitán a Cuba y el resto de los 1000 hombres que trae los incorpora a su tropa. Llega a Cempoala y siempre el mismo criterio. Si No se someten, si se someten, por supuesto que lo firma la paz, firma la alianza y pide soldados. Si no, pues elimina a la cabecilla dirigente, al cacique o al jefe local, y automáticamente pone a uno afín a él y, por supuesto, le pide la firma de una alianza y la entrega de soldados. De forma que cuando llega Tenochtitlán ya no son los 550 hombres, es una bola gigantesca que se ha hecho que termina arrasando la ciudad de Tenochtitlán.
En los últimos tiempos, cuando yo era niño, y supongo que también cuando usted era niño, porque tengo la sensación de que no nos llevamos tantos años, por supuesto se hablaba de la conquista de México y nadie se sentía avergonzado por la conquista de México. Había un sentimiento incluso de orgullo patrio, en el sentido de, bueno, como personajes con un extraordinario valor y asumiendo enormes riesgos, como era el caso de Hernán Cortés, de Pizarro, etcétera, habían conquistado imperios. Esa era la nota general. Claro, el tiempo va pasando, esto de conquistar imperios ya no se ve tan bien, y dentro de la leyenda rosada de Hernán Cortés en los últimos tiempos, una cosa que se dice continuamente es por qué se le llama conquista cuando fue liberación. Es decir, de pronto Hernán Cortés no conquistó México, de lo que nos jactábamos hace muy poquitas décadas, sino que en realidad Hernán Cortés fue un libertador de tribus indígenas sometidas por el imperio azteca. ¿Qué hay de verdad en esa versión y qué hay de oportunista en esa versión de las hazañas de Cortés en México?
Bueno, yo recientemente he hecho una crítica bastante dura a Matthew Restall y a su obra cuando Cortés conoció a Moctezuma, al revés, cuando Moctezuma conoció a Cortés, le he hecho una crítica bastante dura porque él plantea prácticamente que aquello fue una guerra civil y resta crítica a Hernán Cortés, porque él dice que aquello era una guerra civil entre la Confederación Mexica, entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, frente a Tlaxcala, Huejotzingo, inicialmente Cholula, aunque en los últimos años había caído ya en manos de los mexicas. Era una guerra civil entre ellos, donde Hernán Cortés pasaba por allí y no tiene ninguna responsabilidad. Oye, yo creo que no se le debe quitar ni el mérito ni el demérito a Hernán Cortés. Oye, fue el conquistador. Que no me vengan ahora diciendo la nueva historia de la conquista. Bueno, pues que se trató simplemente de una guerra civil y un grupito de españoles estaban por allí en uno de los bandos, ¿no? Porque las consecuencias fueron las que fueron, ¿no? Y al final Hernán Cortés supo manipular todo, supo azuzar ese enfrentamiento histórico para llevarse el gato al agua y conseguir lo que él pretendía, que es el sometimiento de la Confederación Mexica. ¿Libertado? Bueno, pues sí, que hubo pueblos que se pudieron sentir liberados. Hay que tener en cuenta que el Estado Mexica era un gigante con los pies de barro en su seno. Tenía grupos que no había conseguido dominar, como era el señorío de Tlaxcala, Mestitlán y otros señoríos en la costa pacífica. Y por tanto, claro, obviamente Cortés, como buen estratega que era, o sobre todo buen diplomático que era, lo primero que hizo fue contactar con esos pueblos disidentes de los mexicas, ¿no? Y después, ya cuando la guerra se fue tornando a favor de los españoles, se empezó a ver que iban a ganar la guerra, pues muchos jefezuelos locales, muchos tlatoques acudieron a Hernán Cortés voluntariamente para ofrecerse en un intento de las oligarquías locales de mantener una parte de sus privilegios. O sea que Hernán Cortés, cuando dice, no, conquistaron México, oye, en la Confederación Mexica eran 200.000 kilómetros cuadrados. El actual Estado de México tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados. Sí. La antigua Nueva España, 7,6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Hernán Cortés lo que conquista es la vigésima parte de lo que es el actual Estado de México y mucho menos de lo que es de lo que fue la Nueva España, ¿no? Que hubiera sido, si no la pierden ellos después, los mexicanos, en el siglo XIX, hubiera sido el segundo país más grande del mundo y probablemente el más rico.
Hay otros aspectos de Cortés que son llamativos porque, por regla general, la leyenda rosada los ha ocultado. Por ejemplo, Cortés fue dueño de esclavos.
Claro, bueno, hay toda una mitología en torno a Hernán Cortés. Hernán Cortés ha sido ensalzado hasta los altares y durante los siglos XVI, XVII y XVIII tanto en México como en España, se llevó a los altares, incluso, bueno, durante el régimen franquista, que yo viví en mi juventud, pues, y en mi infancia, pues era uno de los héroes de la patria, junto a Pelayo, a Viriato, al Cicampeador. Entonces, bueno, hay toda una mitología en torno a su persona que yo en mi libro trato de desentrañar, ¿no? Ni fue una persona tan culta como se ha comentado, porque en todas cosas no pasó por las aulas de la Universidad de Salamanca, bueno, ni fuese famoso estratega y tantos otros mitos, ¿no? Y en este caso, bueno, lo de la quema de los barcos en Veracruz, que tampoco sucedió, bueno, eso ya se sabía, pero que no lo hizo por dar un paso atrás, sino que lo hizo exactamente para evitar que los infiltrados que tenía Diego Velázquez fueran a informar a Cuba de la decepción que estaba cometiendo el capitán, ¿no? Y bueno, y también tuvo posesión de esclavos, y por cierto, entre esos esclavos que aparecen en el inventario de su señorío, aparecen también esclavos indios y algunos de ellos tlaxcaltecas incluso.
Sí, sí, sí. O incluso cuando en 1542 él llega a un acuerdo con un mercader genovés que se llamaba Lomelino para que le envíe 500 esclavos desde África que él piensa vender en la Nueva España. Es decir, que...
Y porque tiene ingenio azucarero y tiene también negocios allí, necesitaba los esclavos. Pero tampoco hay que sacar esto de contexto. Es una cosa tan normal como que la esclavitud estaba totalmente normalizada en aquella época, no solamente en el Imperio Hispánico, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, yo hay que decirlo, pero bueno, sin ningún tipo de problema y por supuesto sin ningún tipo de complejo.
Hay otro aspecto de Cortés que hoy suena bastante chocante, que siempre ha estado en la historia. O sea, esto no es que de pronto se haya descubierto un documento de este tipo, sino que es algo que siempre ha estado en la historia, pero que en esa historia en la que era el héroe nacional, sobre todo con colores deslumbrantes que tanto usted como yo hemos conocido, no se podía contar, y es el hecho de que Cortés fue increíblemente mujeriego, pero es que llegó a tener incluso un harén en su residencia de Cuernavaca, donde había más de 40 mujeres entre indias y españolas.
Sí, bueno, efectivamente, Hernán Cortés en ese sentido, bueno, era como diría que él, no era un potro desbocado. La verdad que a nivel sexual, pues era bastante, era una persona pues muy excesiva para todo, así como otros conquistadores como Francisco Pizarro era comedido, él no. Yo realmente, y esto lo comento con las entrevistas que me hacen sobre Hernán Cortés, es uno de los aspectos que uno se encuentra más incómodo sobre Hernán Cortés, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues los tiempos en los que vivimos, bueno, porque realmente él fue un gran padre, de hecho, él legitimó a todos sus hijos, se preocupó por todos ellos, porque casaran bien, porque estuviesen bien económicamente, pero yo creo que no se portó bien con las mujeres, y por supuesto tuvo comportamientos desmedidos. A mí me llama la atención el caso, un caso muy llamativo que dice bien cómo era Hernán Cortés, ¿no? Esa fogosidad desbocada que tenía, ¿no? Que él tuvo relaciones en Cuba con una chica, una marina de Triana, y la madre se presentó años después allí en Cuernavaca para pedirle una encomienda porque no tenía para comer e intentó mantener relaciones con ella, no con Marina, sino con la madre. En fin, eso da un poco que al final no las consumó, pero bueno, el intento solo ya nos da un poco pie para ver qué tipo de persona era, excesivamente muy fogoso en el tema de las mujeres, que ya digo, no lo hemos descubierto ahora porque el propio Francisco López de Gómara lo cita entre uno de los aspectos menos, de los pocos aspectos negativos que destaca lo Gómara de su biografía de Hernán Cortés.
Quizá una de las historias más tristes al respecto sea la de la Malinche, la doña Marina, a la que los mexicanos, pues ha habido épocas en que la consideraban bien, ahora está la época en que es una traidora al pueblo mexicano, etcétera. Pero sin entrar en ese aspecto, y si usted quiere entre en él, es una historia triste porque Cortés la convierte en su amante, luego se la pasa a un amigo, en el sentido de se la pasa un amigo, que era Hernández de Portocarrero, la vuelve a tomar después, tiene descendencia con ella, se la pasa a otro amigo, que era Juan Jaramillo, y finalmente la acaba abandonando porque él aspira a bien casarse con alguna española, que evidentemente no era el caso de la Malinche.
Efectivamente, él en general no tiene un buen trato con ninguna, no se portó bien con ninguna de sus mujeres, pero bueno, Marina, yo digo que el gran error que cometió fue enamorarse de la persona equivocada, y así que estuvo enamorada de Hernán Cortés. También es cierto que tenía interés porque no estaba mucho mejor tratada, no, infinitamente peor tratada, tanto en el mundo mexica como en el mundo maya, y ella vio una oportunidad y la aprovechó, bueno, de poder pues mejorar su situación, pero Hernán Cortés no se portó bien con ella. Bueno, ya digo, efectivamente se la deja Hernando de Portocarrero, cuando le interesa la retoma, porque se da cuenta del valor que tiene como traductora, y posteriormente, cuando ya no le sirve, se la traspasa a Juan Jaramillo de Salvatierra, su paisano, porque era extremeño también, Juan Jaramillo, y después se olvida de ella. Incluso en las cartas de relación prácticamente no la cita, con el mérito que tuvo, y él prácticamente no la cita. Por tanto, Hernán Cortés no se portó nada bien con Marina, no le correspondió, y encima la pobre de Marina ha tenido que soportar pues que sea vilipendiada por los mexicanos, porque no solamente cae Hernán Cortés, sino también Marina, que ellos a los traidores le llaman malinchistas, ¿no? O sea, el malinchismo es como el traidor, sí, a la patria, ¿no? Realmente una situación injusta, la misma que cuando se acusa a los españoles de haber invadido al Estado de México, ¿no? Que evidentemente no existía, ¿no? Bueno, y efectivamente, pues ella no podía traicionar a los mexicas, que en todas cosas la habían entregado como una esclava, ¿no? No podía tener ese sentimiento de lealtad, obviamente.
Una historia quizá incluso más triste que la de Malinche puede ser la de Tecuichpo, que era la hija preferida de Moctezuma, que era la mujer de Cuauhtémoc, y que en un momento determinado Hernán Cortés la viola y luego se la da a los soldados para que también la violen. Yo diría que es otro de esos episodios en los que evidentemente el tratar bien a las mujeres no era lo que caracterizaba a Hernán Cortés.
Efectivamente, ¿no? Ahí hay también cierto simbolismo, ¿no? Porque a fin de cuentas era la hija de Moctezuma, y bueno, y eso era una constante en todos los guerreros de todos los tiempos, ¿no? Bueno, pues le pareció importante procrear con ella, después bautizada como Isabel de Moctezuma, y tuvo con ella una hija, Leonor Cortés Moctezuma, que bueno, que se casó y tuvo descendencia, bueno, y bueno, que se integró en la alta sociedad, ¿no? O sea, que él tuvo esa descendencia. En parte eso sí que estaba justificado, porque él quería tener descendencia con los tlatoanis, con los tlatoque mexicas. Y por tanto esa ahí un poco la explicación, pero bueno, Tecuichpo fue un poco víctima de la circunstancia. También es cierto, bueno, la toma primero Cuauhtémoc, matan a su marido y después, bueno, pues la toma Hernán Cortés. Verdaderamente una historia triste y dramática, como tantas que se produjeron en la conquista de México, que efectivamente yo siempre digo que pudo haber hazaña, en el sentido que un puñado de españoles se adentraron en todo un imperio de manera intrépida, y también hubo drama, ¿no? No se puede negar. Lo que pasa es que la historia es como es, no la que nos hubiera gustado que fuese, ¿no? Y punto, hay que aceptarla pues como fue.
Efectivamente, hemos hablado de ese Cortés que sin duda era audaz, pero que nunca fue un gran militar. Hemos hablado de un Cortés que sin duda fue un magnífico diplomático, y buena parte de su éxito está en el uso magistral de la diplomacia, de nuevo sumada a la audacia. Hemos hablado de un Cortés que se aprovecha económicamente, incluso recurriendo al tráfico de esclavos, de un Cortés desatadamente mujeriego, de un Cortés que nunca fue intelectual, aunque se haya insistido mucho en ello. ¿Cómo es Cortés como escritor? Es decir, de alguna manera la conquista de México va a dar, yo diría que algunas de las obras más interesantes de toda la labor inmensa de los cronistas de Indias. Es decir, no cabe la menor duda de que un Bernal Díaz del Castillo, un López de Gómara, etcétera, son libros que yo recuerdo haber leído y volver a ellos de vez en cuando con auténtica delectación. Es un tipo de literatura fascinante. Dentro de ese elenco de cronistas de Indias, ¿qué papel tendría como escritor Hernán Cortés?
Bueno, hay que aclarar que, bueno, yo explico en el libro que está claro que no estudió en la Universidad de Salamanca.
Exacto, ¿no? Sí.
Además, esa, he sacado un documento, bueno, de un profesor de la universidad que estuvo por aquella época allí, y bueno, y su propio testimonio denota claramente que él estudió con un preceptor. Había alumnos que estudiaban dentro de la universidad y había otros que se instalaban con preceptores fuera de la universidad, pero sí hay que reconocer que era uno de los conquistadores más cultos que pasó por el continente americano, salvando a Gonzalo Jiménez de Quesada, que escribió el Antijobio y que era licenciado, ¿no? Y Hernán Cortés no llegó a tener ningún título, pero sí que aprovechó bien el tiempo que estuvo en Salamanca y en Valladolid, aproximadamente 4 o 5 años. Bueno, de hecho decía Bernal Díaz del Castillo que cuando se le hablaba el latín respondía en latín. O sea, él tenía bastante conocimiento del latín y tenía un amplio conocimiento de las leyes. Y como escritor, sus cartas de relación son un documento no solamente mucho más allá que una mera justificación ante el emperador. Yo las he leído tantas veces, llevo 30 años investigando, claro, a Hernán Cortés, leyendo sus escritos, y nunca paro de sorprenderme, ¿no? Tiene frases y arengas a sus hombres dignas de un escritor del siglo de oro, ¿no? Me llama la atención una frase, por ejemplo, cuando le dice, no, que están ahí los de Pánfilo de Narváez, que son más de 1,000 hombres, que nos van a matar, y dice él, la vida es breve, la muerte segura, el bien vivir es bueno, pero el buen morir glorioso. Bueno, fabulosa. Yo la he repensado y repensado muchas veces la frase, ¿no? Bueno, pues como esa tiene muchas. Incluso no descarto algún día hacer un libro con todas las arengas que hizo él a sus tropas, a cual mejor, ¿no? Fabulosa, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿y cuándo se vio un español dar la espalda a un enemigo, ¿no? O sea, cómo animaba siempre a su tropa a seguir. Las cartas de relación es un gran libro y, bueno, y muestra sus dotes de escritor, independientemente, bueno, de lo que, por supuesto, la obra de Bernal Díaz del Castillo o la obra de Francisco Cervantes de Salazar y de otros grandes escritores que no desmerecen, por supuesto, con respecto a las cartas de relación de Hernán Cortés.
Hay un momento del libro en que usted hace referencia a un mercenario, un joven fray Bartolomé de Olmedo, que iba cerca de Cortés, que de hecho era el director espiritual de la conquista y al que usted le atribuye como cometido principal reforzar la idea de que Dios estaba con ellos. La verdad es que Bartolomé de Olmedo realizó un trabajo tremendo. Luego, después de la conquista, es un personaje que se eclipsa, no parece que recibiera nada del reparto de la conquista, pero la pregunta que yo quería plantearle es hasta qué punto Cortés se cree que efectivamente aquí hay una labor meritoria espiritual, hasta qué punto esto simplemente es la legitimación de la conquista, hasta qué punto quizá nos encontramos en un terreno intermedio.
Bueno, yo estoy convencido, después de haber leído tantos años sobre Hernán Cortés, sus propios textos y textos de otros cronistas, que era un creyente convencido. Hernán Cortés era un integrista religioso, tremendamente creyente, ¿no? Y yo no creo que fuera por justificar nada, sino que realmente eran personas creyentes de su Dios. ¿Por qué no vamos a creer eso, ¿no? Cuando decían ellos, lo hacemos por Dios y por el emperador. ¿Y por qué no va a ser cierto? Eran gente de aquellos tiempos que sí que tenían esa concepción. Él mismo, en su carta de relación, él se cree un elegido, lo dice él, que es un elegido por la providencia. Él mismo se manifiesta como tal. Y bueno, Bartolomé de Olmedo es una obra importante, fue su capellán de cabecera, el mercenario, pero bueno, por ahí hay bastantes testimonios, incluso de Bernal, que dice que en más de una ocasión era Bartolomé de Olmedo el que tenía que controlar a Hernán Cortés para que no fuese tan excesivo, para que no tuviese ese celo religioso tan excesivo que hacía destruir templos y poner cruces, incluso a riesgo de provocar grandes rebeliones contra ellos que le podía haber costado la vida, ¿no? O sea que, bueno, ahí está el padre Olmedo, pero ahí también está Hernán Cortés porque eran personas muy religiosas. Y eso fue clave. Yo siempre digo que uno de los motivos de la victoria de Hernán Cortés y de sus huestes fue la superioridad psicológica, porque ellos estaban convencidos, y Hernán Cortés se encargaba de recordárselo continuamente, de que su conquista era justa, que lo hacían por Dios y por el emperador, y ellos lo creían y lo defendían, y tardaron, y en cambio los naturales tenían una gran inferioridad psicológica porque tardaron muy poco tiempo en desanimarse viendo que sus dioses, como decían ellos, habían enmudecido y que los habían abandonado y que no hacían nada por defenderlos de eso que se les estaba viniendo encima, ¿no? De esa avalancha que se les estaba viniendo encima.
lo cual tiene paralelos en otros periodos de la historia de la humanidad. Esto hay que reconocerlo, la idea de que nuestros dioses no responden y los dioses del enemigo son más fuertes es algo que tiene paralelos a lo largo de la historia, pero vamos, milenios antes de claro. nuestra era. ¿Qué pasa con Cortés? Para la mayoría de la gente, Cortés es el conquistador de México. Bueno, esto puede ser más o menos exacto, matizable, como usted decía hace unos minutos, pero bueno, es una categoría para que nos entendamos todos, y prácticamente ahí se acaba Hernán Cortés. ¿Qué pasa con Cortés después de la conquista de México?
Bueno, es que realmente lo de la conquista, bueno, fue muy llamativo porque cae la Confederación Mexica, pero eso dura 2 años y pico, no llega a 3 años el tiempo. Exacto. Que Hernán Cortés es conquistador. Después de la conquista, él se emplea en otras muchas cosas. Primero intenta gobernar el territorio. Obviamente es impensable un genocidio porque él quería, obviamente, gobernar no sobre flores y plantas, como sobre flores y pájaros, como diría Bartolomé de las Casas, sino él quería gobernar sobre personas. Por lo tanto, era irracional desde el punto de vista económico, pues, exterminar a la población, ¿no? Por lo tanto, él quiere gobernar. Finalmente le van a quitar el poder político, no por nada personal, como se dice. Dice, no, es que no aceptó a Carlos V, a Hernán Cortés. No es por eso. Es una cosa general. Carlos V le quita el poder a todos los conquistadores y a todos los descubridores, empezando por Cristóbal Colón, porque no quiere crear territorios de señorío ni una nobleza que mermara el poder real, como había pasado en Castilla, ¿no? O había pasado, sí, en la propia península, ¿no? Por tanto, eso no. Él se dedica a gobernar hasta que, bueno, le quitan los poderes políticos y entonces se dedica a una nueva empresa, la del Mar del Sur, la de explorar, la de descubrir el secreto de la tierra y hacer exploraciones por todo el Mar del Sur, bueno, que organiza un montón de expediciones, manda una expedición a Hernando de Grijalva, lo manda a Perú y empieza el primer comercio entre Perú y Nueva España, manda varias expediciones a California, sorprendentemente, en 1535 se embarca él, una persona de tierra adentro, que había visto el mar por primera vez en 1502, y él se embarca y encabeza una expedición descubridora donde embarca 35 familias de labradores para poblar la bahía de California, que durante mucho tiempo se llamó el Mar de Cortés, y funda la ciudad de Santa Cruz. Y en 1527 se le ocurre nada más y nada menos que mandar a su primo Álvaro de Saavedra Cerón a las Molucas, a Asia, a las islas, con una carta para el rey de Tidore, con otra para el rey de Cebú, para empezar unas relaciones con Asia, desde Nueva España a Asia, que evidentemente no puede volver, pero fue importante para la historia porque se demostró, y después lo va a aprovechar Andrés Urdaneta, que por latitudes bajas no se podía retornar a América. Pero bueno, descubrir el secreto de la tierra, seguir explorando, ver si había nuevos imperios y, por supuesto, buscar si existía el ansiado estrecho que se buscaba desde el tiempo de Cristóbal Colón para facilitar ese comercio con Asia. O sea que Hernán Cortés en ningún momento está parado. Y el último gran objetivo suyo fue consolidar el ennoblecimiento de su estirpe, casando a todos sus hijos con nobles de España, menos precisamente Leonor Cortés Moctezuma, que se casa con Juan de Tolosa, que era un acaudalado, pero no era noble, y él se enfadó mucho con su hija por haberse casado con una persona plebeya, ¿no? Bueno, pues está, bueno, y ya le digo, hasta el día de su muerte está otorgando cartas ante notario, preparando todo su memoria, preparando los enlaces de sus hijos, o sea, hasta el último momento. Incansable, y una labor interesantísima, menos conocida y menos estudiada que lo que fue esos 3 años de la conquista de México, Tenochtitlan.
De la misma manera que en el caso de Hernán Cortés, los primeros años de su vida, tenemos menos noticias, menos fuentes, menos claridad para tener un panorama amplio, un panorama muy sólido, parece que eso casi se repite también en los últimos 7 años de su vida. Es decir, es lo que menos documentado tenemos también. Hay una aventura de los restos de Hernán Cortés. ¿Qué pasa en ese último septenio de su vida para que nos encontremos como si el personaje casi se fuera oscureciendo igual que al inicio?
Bueno, sí, con respecto a los orígenes, lo más oscuro de su biografía, en los últimos 7 años, de 1540 al 47, ahí desconocíamos bastante, pero es verdad que ha aparecido bastante documentación en los últimos años y lo conocemos un poquito mejor, ¿no? Pero verdaderamente contrasta lo que sabemos de la conquista de México, que podemos secuenciar lo que estuvo haciendo prácticamente día a día, a lo que hizo, por ejemplo, hasta 1519, desde 1484 que nace hasta 1519, prácticamente hay 2-3 datos fiables, hay muy poco, y lo demás lo tenemos que reconstruir en base a deducciones o en base o incluso las ausencias, que también son indicativas, ¿no? Bueno, y después está su etapa final, en la cual también hay menos documentación, aunque han aparecido documentos en los últimos años que lo ubican, bueno, pues esa corte que tenía, esa academia que tenía en Valladolid, su paso por Madrid y su llegada a Sevilla, ¿no? Es sorprendente, eso sí, que la burocracia que generó la administración de los austrias con el continente americano fue tal que 5 siglos después sigue siendo posible encontrar documentación inédita sobre Hernán Cortés, sí, que sigue apareciendo a día de hoy.
Sí, es cierto, y es una de esas cosas que verdaderamente llama la atención, pero es que la burocracia de los austrias es algo que hay que toparse con ello para creérselo realmente. No, no se puede imaginar e intentar conocerlo por referencia de una imagen muy pálida. Hay un aspecto interesante ya en ese final de la vida de Hernán Cortés. Usted comentaba antes cómo en última instancia, pues Hernán Cortés es hijo de los valores de su tiempo, es decir, puede ser una persona inmensamente religiosa, de misa diaria, de oraciones cotidianas, que al mismo tiempo pues podía violar a la hija de un rey vencido, al mismo tiempo podía exterminar a poblaciones o acabar con los templos de esas poblaciones, etcétera, muy posiblemente porque es una herencia que va en línea directa con lo que ha sido la reconquista de siglos en España. Con todo y con eso, da la sensación de que en los últimos tiempos Hernán Cortés no tenía la conciencia del todo tranquila. Es decir, cuando uno se acerca a su testamento, y aunque sea de una manera casi me atrevería a decir que entre líneas, Hernán Cortés parece reconocer que hubo indígenas a los que se esclavizó de manera injusta, que hubo tierras que se ocuparon y que se arrebataron de una manera que carecía de legitimidad, etcétera, etcétera. Y da la sensación de que en algunas de las cláusulas de su testamento, como por ejemplo la 39 y la 40, él está intentando siquiera en parte corregir algunas de esas injusticias que perpetró.
Bueno, por supuesto, eso es una prueba más de que era una persona profundamente religiosa. Realmente yo siempre digo que a la única persona que él temió realmente fue a Dios, ¿no? Era una persona temerosa de Dios. Dicen, claro, dicen, no, pero no era religioso porque violaba, porque mataba, porque robaba. No, si es que no era incompatible, o sea, que no era en absoluto incompatible desde las famosas cruzadas y, por supuesto, durante toda la Reconquista. Es más, decía Gonzalo Fernández de Oviedo que matar indios era como quemarle incienso al Señor. Bueno, pues era una posición un poco integrista que se encontraba el cristianismo en esos momentos, un cristianismo en expansión en esos momentos y que además, bueno, como dijeron después de Hernán Cortés, pretendía compensar las pérdidas por los protestantes en Europa con esa nueva cristiandad en el Nuevo Mundo, ¿no? Efectivamente, Hernán Cortés era una persona temerosa de Dios y como tantos otros conquistadores, bueno, pues ahí estaba su testamento. Bueno, Alonso de Ojeda incluso, temeroso de lo que le pudiera traer la otra vida, se metió a fraile en los últimos años de su vida, ¿no? O sea, que hay otros casos, no solamente el de Hernán Cortés.
Pizarro y él, también bueno, intentó corregir situaciones, ¿no?
Muchos de los conquistadores en su testamento, precisamente porque eran personas temerosas de Dios, ¿no? Y las cosas hay que decirlas todas, ¿no? Y bueno, y pudo hacer lo que hizo, pero evidentemente era una persona muy religiosa, temerosa, que fundó un colegio para indios en Coyoacán, que funda un convento de monjas concepcionistas, que funda un hospital. Fíjese, el hospital de Jesús, él lo funda de la Purísima Concepción, después pasa a llamarse el Hospital de Jesús, que sigue funcionando 5 siglos después. O sea, dice, bueno, ¿y está presente la figura de Hernán Cortés? Bueno, y tan presente que hay un hospital en el centro de México, que es el Hospital de Jesús, donde 5 siglos después hay ubis móviles, hay quirófanos, y las ubis móviles llevan el escudo de Hernán Cortés y una inscripción que pone fundado por Hernán Cortés en 1524. O sea que, bueno, pues realmente ahí está ese cargo de conciencia que tenían estas personas. Por eso siempre digo que harían lo que hicieran, pero que eran personas de su tiempo y solamente se pueden entender en el contexto de aquel tiempo.
Y en los valores de esa cultura. Es decir, claro, no cabe la menor duda que esa idea de que matando indios estás ofreciendo incienso a Dios, pues ahora provoca un horror que es comprensible que se provoque. Pero no era la cosmovisión de la época. Es decir, claro que la cosmovisión de la época... Claro, es así.
Si aplicamos la Carta de los Derechos Humanos a la conquista de América, pues un verdadero horror. A mí me preguntaban el otro día, bueno, ¿y la matanza de Cholula? Bueno, si la aplico de un criterio actual, que yo además fui objetor de conciencia cuando me tocó hacer la mili, pues me parece un horror. Pero sí se puede explicar en términos militares, de la estrategia militar de ese momento. Porque decía, primero que la matanza la perpetran los tlaxcaltecas, pero lo consiente Hernán Cortés. Pero bueno, es que le habían preparado una celada y había escuadrones mexicas en el entorno. Y dice Bernal Díaz del Castillo, si no perpetráramos estas matanzas, no se tomara la Nueva España tan presto. O sea, después de la matanza de Cholula vinieron un montón de caciques, de tlatoques, a rendir pleitesía a Hernán Cortés para acabar definitivamente con los mexicas, y se le metió el miedo a los tenoscas en el cuerpo, ¿no? Por tanto, incluso la matanza brutal de Cholula se puede entender en el contexto bélico de la época. Hoy va a decir Hernán Cortés, no, mira, pero yo no vaya a ser que después me juzguen por mi grado de crueldad, no, me dejo en Cholula, si me matan y no conquisto, bueno, pues no pasa. No, pues él, en su estrategia de conquistar ese imperio, pues lo hizo, ¿no? Y por eso digo que si lo sacamos todo de contexto, o si aplicamos nuestro criterio del siglo XXI a cualquier época o a cualquier personaje de otro tiempo, pues todo pierde sentido, no tiene ningún sentido ni lo podemos explicar.
No, y además, no, es evidente, o sea, Cortés es un hijo de su tiempo que actúa de acuerdo a la cosmovisión de la sociedad de su tiempo. Es decir, si hubiera sido turco, pues a lo mejor esa cosmovisión hubiera variado, y si hubiera sido chino en esa época, pues esa cosmovisión hubiera sido distinta en esta cosa o en la otra, pero a fin de cuentas Cortés aplica lo que era en aquel entonces la conducta normal y lo que se ha vivido en España, pues durante los prácticamente 8 siglos que duró la Reconquista. Es decir, en buena medida la conquista de América es una continuación de la Reconquista, ¿no? Esta vez conquistando, claro, el otro lado del Atlántico. Claro. Es así.
Y eso discutiendo no... el otro día con Carlos Elías Butrón, que ha publicado un libro que se llama Conquistadores Psicópatas, no era un psicópata. Hernán Cortés era una persona perfectamente socializada en la Castilla de su época, que se comportó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Y punto, y así hay que verlo.
Sí, es así. Luego, cuestión aparte, es que a lo mejor en nuestra sensibilidad actual eso nos horrorice, pero es nuestra sensibilidad actual. Por cierto, yo tengo que decirle, don Esteban, que yo me libré de ir a prisión como objetor de conciencia en la época de Franco porque el general Franco murió en noviembre del 75. Si hubiera muerto en la primavera del 76, me hubiera pillado en la prisión. De modo que son de estas felices coincidencias, ¿no? Pero no tuve nada que ver con la muerte del general, aclaro esto, en fin, pero quiero decir que efectivamente, claro, esto lo podemos ver de una manera muy distinta, pero lo que no podemos pretender es que Solimán el Magnífico o Carlos V o Hernán Cortés tuvieran una visión distinta de la cultura en la que vivieron. O sea, eso solo se puede explicar a partir de la cultura. Pues, don Esteban, yo le voy a emplazar a usted a la vuelta de unos meses para examinar alguno de sus libros de Historia de América, porque tengo que decir que para mí ha sido un descubrimiento y los he disfrutado todos de una manera extraordinaria, pero hoy hemos llegado al final de esta entrevista que para mí ha sido gratísima. Yo seguiría hablando horas y horas con usted sobre Hernán Cortés, pero al final los tiempos mandan. Y en la época en que estas entrevistas pues se realizaban de manera presencial en el estudio de la radio, yo tenía la costumbre de que la gente que como usted tenía la paciencia y la gentileza de aguantar la batería impertinente de preguntas, les regalaba siempre uno de mis libros, siempre haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlos, que era un simple detalle, pero claro, en el ciberespacio esto es imposible. Y entonces yo suelo dejar a los invitados que, como usted, han tenido esa amabilidad, alguna pieza musical, alguna canción, pues como signo de gratitud por la gentileza que han tenido. He escogido una pieza de la música de la época del emperador Carlos V, que es el Fortuna desperata nasci paci mori, es decir, la fortuna desesperada, nacer, padecer y morir, porque efectivamente es una música de la época que dice mucho de la mentalidad de la época, simplemente con ese título de la fortuna desesperada, que es nacer, padecer y morir, ¿no? O como decía Cortés, bueno, pues morir puede ser una muerte gloriosa, y esto hay que tenerlo en cuenta para no arrugarse frente a los indígenas. Don Esteban, ha sido un placer, muchísimas gracias por su amabilidad, y queda usted emplazado para que a la vuelta de unos meses volvamos a acercarnos a alguna de sus magníficas obras relacionadas con la historia de América. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Vale, un abrazo, muchas gracias a ti.
Y con estos compases maravillosos de música del siglo XVI hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.